Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 19 de diciembre. Estamos a las puertas de la Navidad, así que este fin de semana empieza a ser un poquito más especial. Está claro que va a ser una Navidad diferente, pero la vamos a disfrutar igualmente. Aunque, claro, el coronavirus nos está obligando a pasar más tiempo del que nos gustaría al aire libre y eso el cuerpo lo nota. Pasamos más frío, por ejemplo, en las terrazas de los bares, ahora que llegan las celebraciones navideñas. Por eso esta noche queremos conocer cómo es trabajar en condiciones meteorológicas adversas y cómo afecta el frío en nuestro cuerpo. El caso es que nadie duda de que 2020, está siendo un año complicado para todos, pero ¿qué me decís de todas esas parejas que pensaban pasar por el altar? Mientras unas se han quedado con las ganas, a otras no les ha frenado nada para darse el si quiero, ni siquiera estar en habitaciones separadas.
Primero fui a la habitación de Cristian, primero él dijo sí quiero, muy claramente, y cuando fui con el teléfono a la habitación de Lian ya estaba cansada, entre vestirla, maquillarla, y ella que se había sacado su oxígeno, entonces la voz casi no le salía. Y la jueza volvía a preguntar, Lian, le pregunto otra vez, no le entiendo, Lian, no le entiendo, y en un momento dado cogí el teléfono, que dice que sí.
Bueno, en unos minutos te voy a contar quiénes son Cristian y Lian y por qué Montserrat, a quien escuchábamos, tuvo que intervenir para que esta pareja pudiera darse el sí quiero.
Basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano. Te voy a meter mano porque otro gallo sí nos cantaría. Tentamos a la suerte.
Y si pensábamos que el 2020 no nos podía sorprender más, pues aquí va una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y es que Amistades Peligrosas, Cristina del Valle y Alberto Comesaña, vuelven juntos para celebrar el 30 aniversario del grupo. Así que vamos a llamarles esta noche y, bueno, que nos cuenten cómo ha sido esta reconciliación y sobre todo cómo lo van a celebrar. Y como siempre, nos gusta mucho saber que estás al otro lado, así que esperamos tus mensajes a través de las redes sociales del programa. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a darle alegría a esta madrugada de sábado con la ayuda de los oyentes. Quedan 4 días para la Nochebuena, así que queremos saber tus planes para esta Navidad. Si puedes, si vas a viajar, si te vas a juntar con la familia, si te quedas en casa y otro año, Dios dirá. Todas esas cosas, ¿vale? Y si tienes algún plan navideño chulo, pues también nos lo cuentas. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, Rosa. Así que todos los que nos estáis escuchando, mandadnos vuestros mensajes a través de las redes sociales del programa. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of.
Este lunes a las 11:02 de la mañana comienza oficialmente el invierno, aunque este año éramos muchos los que creíamos que ya había empezado. El coronavirus nos está obligando a pasar más tiempo del que nos gustaría al aire libre y eso el cuerpo lo nota. Pasamos más frío, por ejemplo, en las terrazas de los bares, ahora que llega esta época de celebraciones navideñas. Por eso esta noche queremos detenernos en el testimonio de quienes trabajan en condiciones meteorológicas adversas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando el mercurio marca menos 50 grados? Mucho frío es ese, ¿verdad? Pues bien, prepara ropa de abrigo porque nos vamos a acercar hasta Islandia. Allí vive Ramón Larramendi, que es guía turístico y explorador polar. en sus travesías por el Ártico y la Antártida llega a soportar 50 grados bajo cero. Ramón, buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo se soportan 50 grados bajo cero? Cuéntanos.
Bueno, pues hombre, con dificultad. No es fácil soportar 50 grados bajo cero porque de alguna manera es un poco la temperatura límite a la cual puede soportar o puede estar una persona, ¿no? Porque realmente el frío es como una fuerza hostil, ¿no? Cuando tú estás en el exterior a menos 50 es como estás con una fuerza hostil que te quiere como corroer, ¿no? Como comer. Entonces tienes que estar constantemente protegiéndote y hay muy poco margen para el error, ¿no?
Qué sensación, claro, es lo que tú dices, estás justo en el límite, son esos 50 grados que el cuerpo más allá de eso ya no lo soporta. Entonces, claro, ¿cuáles son los factores determinantes para soportar el frío?
Claro, hay muchas variables, no es lo mismo estar 50 grados bajo cero, estar dentro de una casa, salgo al exterior y estoy durante 15 minutos a 50 grados bajo cero, eso es una cosa. O sea, depende mucho el tiempo que estás expuesto a la temperatura. O sea, que no es lo mismo salir un rato, quieras que no, tú llevas como el calor de dentro de la casa, lo llevas contigo. Sí. Entonces, un rato corto, pues, te aguanta, digamos, el calor que tú llevas dentro tuyo, ¿no?
Ya.
Otro factor que importa mucho es si hace viento o no hace viento. Claro, eso es absolutamente determinante, porque si hace viento, la temperatura para ti puede bajar a representar menos 70 o menos 80 grados bajo cero. Es decir, puede ser todavía mucho peor. Entonces, lo primero importante es cuánto tiempo estás expuesto. Yo en las expediciones en las que he participado, son expediciones en que estamos, pues eso, en la Antártida, cruzando la Antártida o en el Polo Norte, realmente tú estás todo el día en el exterior y no tienes ningún sitio caliente en el que entrar. Es decir, que estás, tú te levantas en una tienda de campaña, en lo cual has estado durmiendo a, pues eso, 50 grados bajo cero. Entonces, bueno, solo levantarse de la tienda de campaña ya es una tarea absolutamente, un esfuerzo pues bastante increíble. Tienes que calentar tu tienda de campaña, estás, luego deshaces la tienda de campaña, la recoges, lo mismo estás 12 horas en el exterior sin ningún sitio caliente en el que entrar, ¿no? Entonces, ahí es donde la cosa, digamos, se complica, porque estar 12 horas expuesto a 50 grados bajo cero sin posibilidad de entrar a un lugar donde hay un foco emisor de calor es muy duro y tú necesitas estar... En la ropa es una parte de lo que tú puedes hacer, es crear una ropa óptima. Y luego, lo que muchas veces pues la gente no es tan consciente es que tú tienes que estar constantemente haciendo cosas porque nunca hay que olvidar que el calor corporal, tu sensación de calor, digamos que procede por tu circulación sanguínea. Es decir,
el movimiento.
Tú tienes que estar moviendo la sangre, tienes que estar moviendo la sangre para que llegue a tus extremidades y por tanto las mantenga calientes. Entonces, una cosa que hace cuando hace mucho frío es que tú no puedes estar parado ni un solo instante. Tú tienes que estar constantemente moviéndote y activando la circulación sanguínea, que es tu salvavidas, ¿no?
Uf, háblame de esa ropa especial que has tenido que crear tú mismo porque no la encontrabas en el mercado.
Bueno, yo claro, estoy muy especializado y una expedición polar pues es muy especializada, ¿no? Yo he realizado varias travesías del continente Antártica con un trineo de viento, es decir, yo he inventado el primer sistema de navegación a vela por el interior de la Antártida, el primer vehículo eólico cero emisiones para navegar por el interior de la Antártida. Y te enfrentas al problema que la ropa que se vende es ropa comercial. Entonces, bueno, pues comprendí que tenía que construir mi propio equipo. Entonces, especialmente para los pies, entonces, bueno, pues he diseñado unas botas que están basadas en que tienen mucho grosor, ¿no? Porque el calor viene por la capacidad de los materiales para confinar el aire. Es el aire confinado el que te da el calor, ¿no?
Sí.
De modo que tú necesitas mantener seco, o sea, que sea muy grueso para que sea como un aislante impresionante, como un saco de dormir, incluso más grueso en la bota, y que no pueda llegar el viento, no pueda robar nada de calor y que la humedad de tu pie no pueda jamás entrar en este material porque entonces ya haría perder propiedades. Si tú mantienes estas tres principios, pues tú puedes estar a 50 grados bajo cero con el pie parado, con el pie totalmente caliente, como estás en tu casa.
Ramón, tú disfrutas en el frío extremo. Cuéntame por qué. ¿Porque te hace sentirte vivo o cuál es la sensación, Ramón?
Hombre, sin duda el frío extremo te hace sentir vivo, pero muy vivo, porque no tienes otra opción que mantener una actitud, vamos a decir, de lucha. El frío extremo, es imposible entender el frío extremo sin actitud eso, de realmente estar haciendo un esfuerzo, ¿no? Y un poco, pues eso, de estar, necesitas estar muy activo, necesitas estar muy despierto, necesitas estar un poco luchando, ¿no? Por lo que decía antes, no dejar ni un minuto de... o sea, tienes que estar muy concentrado, ¿no? Entonces, eso, bueno, en sí el frío, pues es lo de menos. A mí lo que me interesa, obviamente, es la zona en la que estoy. O sea, yo viajo a una zona que me interesa la zona. El frío es una parte secundaria, digamos, de la zona, pero sí te hace sentir muy vivo, te hace sentir infinitamente despierto, porque no tienes otra opción.
Enfrentarse a las adversidades y superarlas. Supongo que ahí está el reto, con lo que uno se siente bien. Y Ramón, ¿merece la pena? ¿Hay mucha belleza en los rincones más hostiles e inexplorados de la Tierra?
Por supuesto que hay mucha belleza en los rincones inexplorados de la Tierra. Y sobre todo, de alguna manera, yo personalmente soy un firme partidario del contraste, ¿no? Tienes el contraste entre los opuestos. A mí me interesan los opuestos. Me gusta la vida en el centro de la ciudad urbana totalmente. Me gusta el lugar más salvaje del mundo en total aislamiento, ¿no? Son dos fuerzas totalmente opuestas, pero que yo creo que te enriquecen y te dan perspectiva. Y evidentemente, para ir a estos lugares tienes que hacerlo, pues porque de alguna manera te apasiona, y si no, pues no tienes ningún motivo para ir, ¿no? A mí me ha apasionado, llevo es mi profesión, así un poco mi vocación y mi profesión, y bueno, llevo yendo 35 años, o sea que no... Uf. Simplemente es porque me apasiona y me gusta este contraste entre la vida urbana y la vida, esa vida, digamos, un poco salvaje, que hemos perdido totalmente en la vida, en la ciudad y en la civilización en la que vivimos, que estamos totalmente alejados absolutamente de la naturaleza y de lo que implica, los rigores y la verdadera dureza, ¿no?, del medio natural. Entonces a mí me gusta este contraste entre ambas fuerzas.
Bueno, 35 años viajando a regiones polares, has realizado expediciones a la Antártida, 3 si no me equivoco, en las que has recorrido más de 8.000 kilómetros sin ningún tipo de vehículo motorizado, vamos, sin apoyo externo en estas travesías muy duras, y supongo que alguna vez habrás sentido estar a punto de morir.
Hombre, por supuesto, o sea, pero que eso... Estar a punto de morir es parte de la vida, sobre todo cuando tú sales de un entorno, digamos, más como más seguro, pues el peligro es un compañero cotidiano, digamos, no es algo excepcional el peligro, es que es lo normal que tú estés en situación de peligro. Luego está la, como digamos, como la importancia que tú le puedas dar a este peligro una vez que ha pasado o no, pero en situaciones próximas a mí, por supuesto, pues sí. Evidentemente están bastantes ocasiones, ¿no?
Bastantes.
Pero por suerte he podido salir de todas ellas, y una vez que has salido, pues ya está, ya la vida continúa, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Ramón, que vive en Islandia. Supongo que cuando vienes a Madrid el frío de aquí te parece más que asumible, ¿no? ¿Tú crees que nos quejamos de vicio hoy que estamos hablando del frío, por el frío que tenemos ya este frío mes de diciembre, y que además, claro, llegan las fiestas navideñas y tenemos aquí el debate de las terrazas con el COVID, no podemos entrar en los bares, el frío que vamos a pasar este invierno? ¿Tú crees que aquí nos quejamos de vicio, Ramón?
Bueno, no, evidentemente yo puedo estar en Madrid para estar pasando frío, o sea, tampoco te vas a pensar que uno no pasa, depende de cómo vayas equipado. Claro, si sales a tomar una cerveza, pues no estás pensando en me voy a una expedición extrema, tengo que ir súper preparado, tengo que ir súper concienciado.
Te digo yo que sí, en mi caso sí, ¿eh?
No, bueno, pues a lo mejor ahora es necesario, o sea, tienes que poner otro chip, digamos, ¿no? Vas en el chip de que voy a pasar un buen rato, ¿no? Entonces, pues obviamente lo único que si va a estar en el exterior, pues hay que tomárselo un poco en serio, de abrigarse más de lo que hay, pero vamos, yo paso frío en Madrid muchas veces, o sea, no, porque me abrigo muy poco.
Qué bueno.
Pero un poquito de frío.
Nada comparado con lo que pasas a veces en tus expediciones polares.
Claro.
Oye, creo que solamente estamos a una hora de diferencia, ¿verdad, Ramón?
Sí, estamos a una hora de diferencia de Islandia con España.
Pero a 2.892 kilómetros de distancia, que se dice pronto. Te agradezco mucho que nos hayas atendido desde Islandia en estos momentos. Cuídate mucho, Ramón Larramendi, explorador polar. Y gracias por todo, por tus consejos y por lo que nos acabas de contar en la noche de COPE. Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Bueno, ya lo has escuchado, el frío depende principalmente de la ropa que lleves, dice Ramón. Lo cierto es que todos conocemos a alguien que en pleno invierno va en manga corta, mientras el resto de los mortales no sabemos qué más ropa ponernos encima para no pasar frío. Y entonces, claro, yo me pregunto si el frío es psicológico. Y se lo voy a preguntar a mi querido divulgador científico Jorge Alcalde. Buenas noches.
Claro. Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien, Jorge. Oye, respóndeme a esta pregunta. ¿El frío es psicológico?
No exactamente psicológico. Tiene un componente psicológico, ¿eh? Tiene un componente de percepción personal, subjetiva, de percepción social. Tú fíjate que el frío se contagia. Una persona que tiene frío,
¿sí?,
y grita, por ejemplo, contagia la sensación de frío
a los demás,
al que está al lado. E incluso puede llegar a tiritar también, es una cuestión refleja. Pero bueno, el frío realmente tiene más de físico que de psicológico, tiene más de función fisiológica, de unos sensores que tenemos debajo de la piel, que son los que determinan la temperatura en la que está nuestra piel, para que nunca suba de 37 grados ni baje de 33, que sería cuando nos ponemos muy malitos y nos podemos morir, ¿no? Y eso es lo que genera una catarata de situaciones en nuestro cuerpo que producen que temblemos, que sudemos en el caso del calor, que se nos erice el vello en el caso del frío, que la circulación sanguínea se modifique, como antes decía Ramón. Bueno, un montón de cosas que nos pasan que tienen más que ver con la fisiología que con la psicología, además.
Fíjate, nos hablaba él de confinar el aire, ¿no?, a través de la ropa de frío, ¿no?, confinar el aire para sobrevivir a esas temperaturas tan extremas.
Mira, es que justo funciona así, como él decía, en nuestro cuerpo, nuestra piel, confinando el aire. Nuestra piel es una manta muy finita, pero es una manta al fin y al cabo. Genera una diferencia de aire entre lo que pasa fuera de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo, como un edredón en la cama.
Sí.
Tú habrás visto muchas veces que el edredón está frío por fuera cuando hace mucho frío. En invierno, sin embargo, por dentro está muy calentito, porque está manteniendo, confinando nuestro aire, nuestro calor interno dentro del edredón. Nosotros no pasamos frío, pero fuera está fresquito, la tela de fuera está fresquita. En la piel ocurre lo mismo. Puede haber veces que la temperatura entre la parte de fuera de la piel y de dentro de la piel sea de 2 grados de diferencia, 2 grados más fría fuera que dentro. Pero por eso precisamente funciona así la piel, generando esa especie de capa que permite la convección de nuestro calor interno y nos mantiene siempre por dentro a 36 o 37 grados para que no pasemos frío, sea cual sea la temperatura que hay fuera.
Bueno.
Claro. Si fuera hace demasiado frío y no tenemos ropa, nuestra piel no es suficiente para mantener ese frío. Y entonces nos morimos de frío, nos congelamos y podemos morir, evidentemente.
Sí. Oye, ¿cómo nos afectan los cambios de temperatura?
De muchas maneras. Primero nos afectan...
Anímicamente. Yo cuando tengo frío... me enfado mucho.
Depende de cada uno. Bueno, hay gente como Ramón... Bueno, como en mi caso, que me gusta mucho el frío, que el frío nos despierta. Nos hace más alerta, trabajamos como mejor, un poquito con más frío que con más calor. Hay gente al contrario, que es el calor el que le permite ser creativo o creativa y les permite pues disfrutar de la vida más, ¿no? Mira, hay mucha gente que tiene incluso problemas ya tratables médicamente que tienen que ver con los cambios de temperatura. La psicología se ve afectada por los cambios de estación. Hay gente que el cambio del calor al frío en invierno le produce una gran depresión, que también tiene que ver con el cambio de la luminosidad, que hay menos luz solar, etcétera. Y gente que es al contrario, que el cambio del frío al calor en primavera pues les produce astenia primaveral, que también tiene que ver con, por algunos contactos con pólenes, etcétera. O sea que la temperatura es un regulador no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente.
Jorge, si salimos a la calle, a los pocos minutos, podemos adaptarnos algo al frío, pero tras ese tiempo, la sensación ya habrá disminuido todo lo que podía. Entonces, ¿ese es el frío que tendremos y la forma de solucionarlo es abrigarse aún más o volver al sofá?
Bueno, la forma de solucionarlo, también lo ha comentado Ramón, es moverse. Fíjate que una de las formas en las que nuestro cuerpo se protege del frío es cambiando el sentido un poquito, no mucho, pero cambiando un poquito el sentido de la circulación de la sangre. Normalmente nuestra sangre va del corazón, se la expulsa como una bomba y llega hasta nuestras extremidades, hasta la última puntita de nuestro dedo del meñique del pie. Y esa es la forma normal en la que la sangre circula. Cuando hace mucho frío, el cuerpo humano sabe que hay algunas partes del cuerpo que son más sensibles porque son órganos vitales, el corazón, el hígado, los pulmones, y necesita que haya más sangre ahí para que se caliente, que no se congele eso. Sí. Si se congela eso, nos morimos. Entonces la sangre va al revés. Y tenemos entonces la circulación periférica de las extremidades, de los dedos, más chiquitita, más débil. Por eso lo primero que se congela la gente que tiene un accidente en la montaña son los dedos de las manos o de los pies.
De los
es
pies,
lo primero claro. que pierde. O se nos ponen los dedos blancos cuando hace mucho frío. O a veces azules, es peligroso, porque hay que decir que realmente estamos perdiendo ya demasiada circulación. Ajá. Eso es para proteger los órganos internos. ¿Qué hay que hacer? Moverse.
Sí, sí. Bueno, pues queríamos hablar del frío y cómo nos afecta a nuestro cuerpo. Porque, bueno, es un debate que se ha abierto estos días, ahora que llega el invierno y el COVID nos obliga casi a quedarnos en las terrazas de los bares y restaurantes y a reunirnos ya no en torno a una mesa, sino, sí, una mesa, pero en la calle. Entonces, bueno, con abrigarse un poquito más e intentar movernos, podremos soportarlo. Querido Jorge Alcalde, como siempre, gracias por tus explicaciones, querido mío, y feliz Navidad.
Queridísima Rosa, feliz Navidad y que paséis muy buena noche.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quedan 4 días para la Nochebuena, como aquel que dice, y hasta aquí la Navidad. Una Navidad diferente en la que tenemos que estar muy atentos a las restricciones de Navidad establecidas por cada comunidad autónoma, pero que a estas alturas, más o menos, ya tenemos los planes hechos para estas fiestas tan especiales. Así que cuéntanos si puedes, si vas a viajar, si te juntas con la familia, si te quedas en casa este año por responsabilidad. Y también, sobre todo, si tienes algún plan navideño chulo, pues también nos lo cuentas. A ver qué nos dicen los oyentes, Estefanía.
Andrea tiene 2 semanas de vacaciones y las va a aprovechar para leer, ir al cine, al teatro y, por supuesto, nos dice, voy a buscar un concierto porque necesito escuchar ya música en directo.
¡Qué bien! La música en directo siempre es un planazo, ¡qué bueno!
Está claro que si hay un plan que va a triunfar estas Navidades, va a ser el de estar con la familia.
Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, yo este año voy a celebrar la Navidad con mi familia, con mis padres y con mi hermana, los 4 tranquilamente en casa, para que salga todo bien y así el año que viene nos podamos juntar con el resto de la familia, con mis tíos y con mis primos, como lo hacemos todos los años. Muchos besos a todos y cuidaros.
Qué bien. Bueno, pues toca hacer un esfuerzo este año. Sin duda será una Navidad muy diferente para todos, pero hay que, sobre todo, actuar con responsabilidad.
Y aquí va otra oyente que, aunque va a estar cerca de sus padres, cada uno va a cenar en su casa.
Buenas noches. Pues yo voy a tener una Navidad muy sencilla. La verdad es que tengo la suerte de que vivo en el mismo sitio que mis padres y que mi familia, que el resto de mi familia. Pero aún así cada uno cenará en su casa, dadas las circunstancias. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Bueno, pues es lo más coherente. No olvidemos que podremos con el virus si somos responsables, así que en estas fiestas habrá que hacer las cosas con muchísimo cuidado. Bueno, ¿y tú qué plan tienes para estas Navidades? ¿Cómo vas a celebrar estas fiestas tan especiales? Y si vas a hacer algo especialmente chulo, pues también nos lo cuentas.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Por cierto, ¿a ti también te cuesta reconocer algunas de las palabras que utilizan los jóvenes de hoy en día? Por ejemplo, ¿sabes qué significa shipear?
Shipear es, a ver, cuando tú shipeas a 2 personas es porque tú crees que en el futuro podrían estar juntos. Alberto y María están últimamente hablando mucho. Yo digo, os shipeo porque en el futuro creo que podríais formar una bonita pareja.
¿Qué te parece? Bueno, pues todas las generaciones tienen sus palabras clave y su lucha con los adultos para saber a qué se están refiriendo. Bueno, pues nos lo van a contar en un ratito unos chavales que han elaborado un diccionario para los que no entendemos nasty de plasti.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Something.
Bueno, ahora en la noche de COPE pide paso mi querido cómico manchego Agustín Durán, que viene tan contento como siempre. Buenas noches, querido.
Muy buenas noches, Rosa, hermosonaza. ¿Qué pasa?
Bueno, digo yo que vienes contento con esto de ya tener la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿no?
Claro, claro. Yo siempre estoy contento y si hay Navidad, pues más todavía.
Qué bien. Oye, ¿y ya os habéis organizado en casa para las cenas y las reuniones familiares y todo eso?
No, todavía no. Es que nosotros somos de última hora, ¿sabes? Nos gusta
mejor
improvisar. Claro, además, yo es que vivo enfrente de mis padres, ¿sabes? Entonces puedo decidirlo sobre la marcha. Y además, mejor no avisar a mi madre con tiempo, así sí. No hace mucha comida.
Ya,
¿sabes?
Ya. Pero bueno, así. No tenéis problemas de gente, ¿no?
No. Nosotros somos sota, caballo y rey.
Eso está, ¿sabes? Muy bien.
La familia que venía de lejos por este año se queda en su casa.
Como tiene que ser.
Y aquí pues, estaremos con los padres, hermanos y ya está. ¿Sabes?
Muy bien. Que, y el pequeño, no te olvides.
Sí, no, ese lo tenemos. Ese va, es que va en el lote también. No,
oye, por cierto.
Estaría feo dejarlo solo en su casa.
Eso digo yo, que estoy muy contenta porque por fin empiezas a tener bolos estas fiestas, que lo he visto en tus redes sociales. ¡Qué alegría!
Yo no me lo he podido creer tampoco cuando
qué
me
bueno.
llamaron. He estado llorando un par de días,
no
así mirándolo. Ahora estoy preocupado porque no sé si me voy a acordar del espectáculo. Ya mismo se me ha olvidado.
Oye, la semana que viene empiezas ya en Aranjuez, pero si quieres ahora entramos en detalles.
Venga. Ahora te cuento más sitios.
Muy bien. Oye, pues actualizamos la información y enseguida Agustín Durán aquí en la noche de COPE.
You better call.